esta mañana, así que adelante, ¿eh? Sí, gracias.
Gracias, hermanos. Vamos a leer Marcos 5:33-34. Vale, dice: pero Jesús no oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y en todo le estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita kumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se vendiese de comer.
Gracias. Muy bien. Bueno, llegamos a la parte del mensaje. Espero que hayáis disfrutado ya del curso. Los que habéis venido desde la mañana, éramos un buen número en la primera sesión. Cuando aquí en el auditorio tenemos el grupo, digamos, un poco general, mientras tienen las clases bíblicas, Dios mediante, vamos a empezar a ampliar ya cosas dentro de pocas semanas. Tengo una lista ya más grande que la semana pasada, de mayormente mujeres, pero no solo mujeres, que van a ayudar y estar dispuestas a organizar el desayuno, el café y lo que vayamos a tener. Así que doy gracias a cada una de esas mujeres y también los varones que se apunten para ello. Y iremos organizando, evidentemente, no es para que todos estén como los amigos, sino para formar equipos para que se pueda hacer bien las cosas, que se cumplan bien los protocolos de COVID y todo para que se haga correctamente las cosas. Pero que también podamos tener un tiempo. Yo a uno ya le voy esta mañana diciendo: me vendría muy bien tener ahora un café. Pues está bien. También yo suelo tener café con el estudio de la mañana en mi club, y algunos estáis conmigo en eso. Así que Dios mediante, muy pronto, si no este domingo que viene, será el siguiente, cuando ya para los, como decimos en inglés, los pájaros tempraneros, los que vienen bien temprano, que les gusta disfrutar del compañerismo y demás, pues podrán tener ahí un café y algún bote o algo. Así que gracias a vosotras y vosotros que me habéis escrito para uniros a ese equipo. Si hay alguien más que todavía no ha hecho, se te olvida o lo que sea, pues por favor avísame. Muy bien, pues yo creo que eso es lo más urgente. Así que vamos a la palabra de Dios. Hemos escuchado el texto que nos leyó, bien leído, ¿verdad? Inés, y vamos a entrar en ese texto de Marcos capítulo 5. El domingo pasado, bueno, muchos estabais aquí y entramos en esta historia que era tan intensa, ¿verdad?, de ese hombre que tenemos su nombre en el versículo 22, un hombre llamado Jairo, un hombre importante de la sinagoga, que tiene a una hija que está agonizando, a punto de morir. Él viene al Señor Jesús diciendo: Señor Jesús, por favor, puedes venir a mi casa. Su hija no podía ni salir de la cama. Puedes venir a mi casa para sanar a mi persona de nivel social, digamos, alto. Era una persona importante. Como cristianos, desde luego, bíblicamente, nadie es más importante que nadie más. Da igual cuánta educación tienes o no tienes. Da igual colores, alturas, orígenes, da igual. Cada ser humano es hecho a la imagen de Dios y por lo tanto tiene un valor automático interior, un valor que Dios le da por llevar su imagen. Por eso nos duele tanto cuando en nuestra sociedad se mata incluso a bebés que no han nacido, hechos a la imagen de Dios desde el principio. Tremendo, tremendo lo que el hombre consigue justificarse de alguna manera. Tenemos aquí un hombre importante y Jesús le presta atención y le dice: de acuerdo, vamos. Y está yendo hacia la casa de Jairo, y como vimos la semana pasada, hay una interrupción. Hay una mujer que es pobre, no tiene nada, prácticamente. Si él es muy importante, con mucho dinero y mucha autoridad y muy reconocido y todos saben quién es, sabemos su nombre, se llamaba Jairo. Esta mujer, no sabemos su nombre, sabemos que no tenía ya nada, llevaba mucho tiempo con una enfermedad infecciosa, si se dice así, le robaba de muchos privilegios. Así que se presenta a esta mujer así un poco discreta, ¿no?, para que nadie le vea. Toca el manto de Jesús, es curada inmediatamente de su mal que lleva tanto tiempo sufriendo. Y vimos cómo el Señor Jesús no permitió que ella se pudiese marchar así sin dar testimonio de lo que había pasado. Qué interesante, ¿no? El Señor Jesús había creado a Jairo cuando fue concebido en el vientre de su madre, a la imagen de Dios. Esta mujer, no sabemos qué años tenía tampoco, pero cuando ella fue concebida, también hecha a la imagen de Dios, pero sus vidas habían sido muy diferentes. Ya lo creo que sí. Sin embargo, ¿qué vemos en la actitud de Jesús? ¿Trata mejor a Jairo? Porque es un hombre importante. Además, igual después de curarle le da un regalo o le da una prenda. No. ¿Qué es lo que hace el Señor? A los dos les trata con honra, con amor, personalmente interesado en sus vidas, en sus almas. Aquí esta mañana tenemos un grandísimo número de personas de diferentes países, diferentes niveles sociales. Algunos habéis estudiado bastante, algunos no habéis podido estudiar casi nada, de todo. Pero si conocéis al Señor, es porque el Señor se interesó en ti, donde estabas. Y si tú te rendiste a la obra de Dios en tu vida y pusiste tu fe en el Señor empezó en ese momento a obrar en ti. Y personalmente empezó a obrar en tu vida, dirigiéndote, proveyendo, protegiéndome. Da igual que había detrás. Y así es el Señor Jesús. ¿Cómo debemos de ser nosotros? Ahí ya la aplicación empieza a volver un poco igual. Porque a veces decimos, esa persona yo no quiero ni. Porque algo hemos visto que no nos gusta, o tenemos muchas veces prejuicios y. Pero el Señor, qué ejemplo más perfecto nos puso. Voy a interrumpir el mensaje, se puede, para decirles que acabo de ver a los campeones y no sé si se entendió, los campeones viajan esta semana. Y se dice que estaríamos hablando por ellos, van a viajar a Alemania. Y les acabo de ver a los campeones, digo, no me quiero olvidar y por si acaso lo digo, si no se me va a olvidar. Bien, volvemos entonces al pasaje. Entonces, en la semana pasada lo dejamos justo cuando la mujer ha sido sanada, el Señor no le deja que el Señor se marche a casa y obliga a que diga algo, oye, y a que demuestre, oye, pues el Señor me ha sanado. Bien. Y luego empezamos a pensar, ¿y qué ha dejado? Su hija, que se está muriendo y acaban de decirle en el versículo 35 de la semana pasada, vinieron de su casa al principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? ¿Tenemos alguna petición de oración que hemos dejado de poner delante de Dios? Porque creemos, ya no puede ser. Ya he orado mucho tiempo y ya no voy a molestar más a Dios. A este le acaban de decir, déjalo, ya era tu hija murió. Pero el Señor ama también a Jairo. El Señor ha permitido esa interrupción que quizás le costó los 3 minutos, 5 minutos, entre que venían y todo, quizás fue justo el tiempo en que la niña murió. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas. ¿Qué hizo?
Wow.
No temas. Cuando el Señor dice no temas, y lo dice muchas veces en la Biblia, cuando el Señor dice no temas es porque tememos algo. Y nos dice, no temas. Está todo bajo control.
Amén.
¿Tienes algún problema grande, que para ti es una montaña y ya para qué pedir a Dios ya? El Señor le dijo, no temas, cree solamente. Y a lo que se refiere en esa frase es, sigue creyendo como has estado creyendo, sigue creyendo. ¿Vale? No dejes de creer, es lo que le está diciendo. Cree, sigue creyendo. Me imagino que fue un alivio para el corazón de Jairo, ¿no? Creo yo. Porque miraría a los ojos, porque Señor Jesús, estoy seguro, miraba a los ojos de la gente. Cuando hablaba con ellos, qué importante es mirar los ojos, ¿verdad? ¿Te gustan esas personas que no te miran los ojos? A mí me pone nervioso. Yo quiero, y ¿sabes? Esto es gratis. Padres, ¿tienen niños pequeños? Cuando un adulto les habla, ¿qué deben de hacer? Respetar, mirar y poner atención. Y a los niños de la iglesia saben que si yo voy a hablar con ellos, además me bajo a su nivel y quiero hablar con ellos, con los ojos. Por eso cuando dio Dios, si no, nos habría dado ojos, nos habría dado antenas. Nos ha dado ojos. Para eso, y el Señor miraría seguramente a Jairo y dijo: no temas, cree solamente, y seguro que en los ojos de Jesús inspiraba esa paz, ¿verdad? Esa tranquilidad. Versículo 7. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. No permitió que todos fuesen con él a la casa. Tenían que estar fuera. Qué curioso, ¿verdad? ¿Cuántos discípulos tenía? Tenía 12 elegidos, ¿no? Y más gente también, pero dijo, a ver, Pedro, Jacobo, Juan, vení conmigo, que demás estáis fuera. Bueno, y quedaron entradas también para no de luces, pero había este círculo íntimo cercano al Señor, que a lo largo de los evangelios se ve. Y el Señor nunca explica por qué tiene tres que algunos dirían favoritos. Bueno, a quien más se ha dado, más se le exige. Ya lo creo que sí. Y fueron los que más pago recibieron también. Yo pienso que los que están cerca del Señor hoy en día están cerca del Señor porque quieren. El Señor no dice a nadie, no te quedes aquí. En persona sucedían diferentes, había diferentes grupos, pero hoy en día la presencia del Señor está con cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe y podemos acercarnos a Él todo lo que queremos. Pero en este caso, entraron los tres. Y luego dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. ¿A qué se refiere? Bueno, era muy costumbre en aquella en el pueblo de Israel, pero también en aquella cultura, esa era, incluso según entiendo en las naciones de alrededor, en las muertes había un gran alboroto, se solían alquilar personas que se les pagaba por hacer, ¿cómo se llama?, el lamento. Se les pagaba por hacer gritos y llamar el nombre de la persona muerta y hacer un alboroto grande porque se había muerto. Bueno, culturas son diferentes, ¿verdad? Diferentes. Y eso era algo que ellos hacían. Y llega el Señor, como ya la niña estaba a punto de morir, pues ya se sabía. Entonces parece que tenían todo preparado, todo listo. Todo listo para este gran espectáculo de llorar por la niña y quizás intentar consolar a la familia o yo no sé. Y entrando en el versículo 39, les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Bueno, era lógico, ¿no? Era lógico, pero era la pregunta. Y luego mira lo que dice: la niña no está muerta, sino duerme. La niña no está muerta, sino duerme. ¿Estaba muerta la niña, sí o no? La pregunta del millón. Si dices no, entonces antes dijo que murió. Si dices sí, acabas de contradecir al Señor. Así que Mejor te callas, no dices nada, ¿verdad? ¿Estaba muerta o no? Depende de la definición de la muerte. Al final depende de eso. Lo que está claro es que si Jesús dice que algo no está muerto, algo no está muerto. ¿Vale? Porque él es la vida y él sabe toda la vida. Y si él dice, la niña no está muerta, vale, señor, le va a haber una que muerta, pero si tú lo dices, bien. ¿Verdad? Hay muchas cosas en la Biblia que nos dice Dios. Esto no es así. Y el mundo dice, no, pues si es así, ¿quién tiene razón? ¿Cuándo vamos a empezar a creer lo que dice? ¿Sí o sí? Porque la palabra de Dios es la verdad. El Señor dijo que no, que duerme. Porque sabía muy bien lo que iba a hacer. Y para él, como Dios, no estaba muerto. Desde luego, cuando estaba muerta de la segunda muerte, que conocemos luego del Nuevo Testamento lo que es, no estaba muerta. En ese sentido. Pero claro, en el versículo 40, ¿qué hace, cómo responde el mundo incrédulo? Y se burlaban de él. ¿Qué quiere decir? ¡Esto está loco! No me gustaría ser una persona que se burle de Dios. ¿Qué dice Gálatas 6? 9. Dios no puede ser burlado. Cuando el hombre moderno toma el nombre de Dios y blasfema el nombre de Dios, o peor, se ríe de Dios, se ríe del cristianismo, y el cristianismo no es perfecto en el hecho de personas. Y tristemente hay muchísimas cosas en el cristianismo que no son de Cristo, tristemente. Pero cuando una persona se burla de Dios, camina sobre hielo muy finito. Porque no se puede reírse, no se puede burlarse de Dios. Dice, se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, por aquí mando yo, porque a mí ahí mandaba el Señor, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre. Curioso, la madre no hemos oído de ella hasta este momento, ella ha estado con la niña. Al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, me imagino que en un pequeño, en una pequeña habitación donde no entrarían muchas personas, y tomando la mano de la niña, como es el Señor, en Juan me ocurre el versículo de Juan 10, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, quien me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. La mano de Dios, que es poderosa, que es grande. Y la mano de Dios protege, cuida, sostiene, agarra a sus hijos. ¡Qué tremenda bendición! Y en este momento el Señor coge la mano de la niña. ¡Qué curioso! ¡Qué detalle! Coge la mano de la niña y le habla. Talita Kumi. Que traducido es niña. Aquí te digo, levántate. Son dos cosas. Talita quiere decir cordero, corderita, o niña, o niño, una expresión de cariño, hacia uno pequeño que es frágil, y Kumi quiere decir levántate. Y el Señor no estaba hablando a un cadáver, en cierto modo sí, superficialmente, pero ¿a quién estaba hablando? A la niña, a la niña que estaba todavía presente espiritualmente, de la forma que fuese el Señor Jesús habló con ella. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, la que le resucitó al estado de hace un poco tiempo cuando estaba con buena salud. ¿Cómo sería para el padre y la madre de eso? Yo no sé, yo creo que algunos, desde luego, o muchos de los que habéis conocido al Señor durante muchos años, hemos estado en alguna situación donde ya perdimos esperanza, ya no es ya. Y Dios rescató en el último instante y sacó vida de algo que te había muerto. Algunos habéis oído, ¿verdad?, la historia de lo que me pasó en Franco, ¿os acordáis? Durante 2 o 3 meses en el aeropuerto. Para mí esa fue una experiencia más o menos como esta. Las posibilidades de montar a ese avión estaban muertas. Muertas. Por lo menos a todo parecer, hasta el personal de la seguridad se había ido, más que uno no estaba haciendo lo que ha de ver, y ya no hay hospital. Se había ido, ya no. Pero el Señor quiso y por los pelos, cuando yo ya no pensaba, yo ya me iba, ya me había ido, mejor dicho. Y a veces el Señor nos lleva a estos momentos, a estos puntos muy, muy vulnerables, donde no podemos hacer nada. Y de pronto la niña se levanta y empieza a caminar. Jesús todavía hace esas cosas, diferentes maneras, diferentes casos, y se espantaron grandemente, se alucinaron, vamos a decir, lo mismo que nos pasaría aquí a mí si tuviéramos eso. Sí. Y vemos a alguien ahí que pega un camión y queda muerto y de pronto se pone a andar y sale caminando. ¿Qué tendríamos? El móvil. No lo he visto yo. Un milagro. Versículo 43 y ya terminamos. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Pensó en ellos, pensó en la familia, en la unidad de la familia, en la tranquilidad y en la paz de la familia. Oye, no digáis nada, dejadlo para que puedan descansar y la niña pueda comer. Qué práctico es el Señor, ¿verdad? Qué detalle. Y él, por sus motivos, tenía sus razones por no querer. Él no estaba buscando ser famoso ni nada de eso, no estaba buscando cuántos likes tenía en su Facebook, para nada. Él estaba viendo la necesidad del momento de cada persona. Y cuando nos vamos a casa, ahora, en unos minutos después de cantar, recordemos este pasaje, que Jesús tiene interés personal en cada uno. Sus hijos, pero también los que no. Igual hay personas aquí que no conocen a Cristo todavía. El Señor no vive en tu corazón. El Señor por ti tiene interés personal y actuará contigo de manera específica y especialmente para tu necesidad. Otra cosa es que las interrupciones, que a nosotros tanto nos fastidian, al Señor no. nunca le estropean el día, nunca molestan, más bien Él los permite para su gloria y para el bien de otros. Así que aprendamos a manejar las interrupciones, especialmente yo. Y alguno más que de vosotros que odiáis las interrupciones, ¿no? Dejad de trabajar tranquilo, ¿no? El Señor nos pone un ejemplo de cómo manejar las interrupciones de la vida que Dios trae a nuestras vidas. Y finalmente, este es importante con este camino. Nosotros no somos el centro del mundo, ¿vale? Yo no soy el más importante del día o de la situación. Jesús va a dar su atención, va a dar su sabiduría y su poder a cada uno que lo busca y que lo necesita. Y solemos pensar que todo gira alrededor de mí. No es cierto. Y cuanto antes aprendamos eso, antes vamos a disfrutar más de la vida cristiana que el Señor nos da. Y empezar a ver a otras personas y la necesidad de otras personas. ¿Cómo puedo ser de bendición? No, es que no me... No. Y aquí el Señor nos enseña unas lecciones muy prácticas al final. Y que aprendamos de ellas. ¿De acuerdo? Todos. ¿De acuerdo? ¿Sí? A ver, muy bien. Vamos a terminar cantando. Vamos a decir que vamos a cantar, no sé qué himno, a ver si lo tengo. Toma de la fuente. Así que adelante, Jason. Gracias. Señor, lo bendiga. Buenas semanas. Bien, ahora vamos a cantar el último himno de esta mañana. Toma de la fuente de agua viva.
Toma de la fuente de agua viva. Fuente de agua viva celestial.
Amén. Ese sería un versículo. Juan 7:38.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de mi interior